Buenos días, hermanos. Siempre es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con la iglesia. Pero además de un privilegio, siempre creo que es un desafío y es una carga, lo cual me anima a invitarles a siempre estar orando por quienes tienen la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Ya que al menos es mi experiencia y creo que he conversado con muchos pastores y predicadores que las semanas previas a tener que predicar siempre son semanas complejas de alguna manera. Siempre pasa algo, siempre hay pruebas abiertas o internas en las que el enemigo busca parar de alguna manera obstaculizar la predicación de la palabra. Así que les animo en estos días a estar orando por quienes predican constantemente y enseñan en la iglesia. Vamos al tema de hoy. Si yo les preguntara a algún conocido de ustedes, a algún compañero de trabajo, algún familiar y le pidiera una referencia de ustedes, les dijera, háblame de esta persona. ¿Qué creen que ellos me dirían? ¿Cómo hablarían de ustedes? ¿Qué sería lo que ellos destacarían o mencionarían de ustedes? Quizás puesto en otro ejemplo, ¿qué crees que se va a decir de ti el día de tu funeral? ¿Cuáles van a ser las cosas que se destaquen en ese momento? Las personas que formaban parte de la iglesia de Corinto, a donde Pablo está escribiendo, tenían una particularidad, que era que ellos creían y se enorgullecían de ellos mismos de ser muy espirituales. Pero el problema que tenían era que su vida decía algo completamente diferente. Habían peleas, había inmoralidad, había idolatría. ¿Qué dice tu vida respecto a Dios? ¿Qué dice tu vida respecto a tu relación con Dios? Les invito a que podamos orar. Padre Celestial, al venir ante tu palabra, te pedimos que nos ayudes a comprender lo que tú tienes para nosotros hoy día. Ayúdanos a realmente poner nuestra vida en tus manos y que seamos moldeados por tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, este pequeño texto tiene tres elementos que saltan a nuestros ojos. Primero, claramente está aquí, ha visto, es que Pablo dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Pablo en este capítulo ha estado enfrentando el tema de la idolatría y termina con esta instrucción, que es una instrucción general, que se aplica a todas las áreas de la vida. Dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El apóstol aquí es categórico. Dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Lo espiritual abarca la totalidad de la vida. La familia, el trabajo, el ocio, las vacaciones, la iglesia. Los cristianos hablamos de entregar nuestras vidas a Cristo, no parte de ella. Un cristiano no es un simpatizante, no es alguien que va a la iglesia. El cristiano es quien ha reconocido su pecado y se ha vuelto a Dios en arrepentimiento y ha entregado a él su vida. Siempre recuerdo una ilustración que la voy a decir en términos magallánicos. Si definimos nuestra vida cristiana como ir a la iglesia o reunirme con la iglesia por Zoom, eso no nos hace más cristianos que ir al kiosco Roca, no me convierte en un choripán con leche con plátano. Ser cristiano es esta vida de que se ha entregado a Dios, que sigue a Cristo. Debemos, por ende, hacer todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo lo hago? ¿Qué significa glorificar a Dios? Significa que Dios se lleva toda la fama, todo el crédito por mis acciones, mis palabras y mis pensamientos, mis ideas. Significa que cuando los demás hablen de nosotros, debería salir mencionado Dios. Deberían ver a Dios en nosotros. Pablo menciona este tema en Colosenses 3, 17, donde dice: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y Pedro, en 1 de Pedro 4, versículo 11, dice: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Si eso es glorificar a Dios, ¿cómo lo hago? Y es difícil porque nuestra naturaleza está el glorificarnos a nosotros mismos. Yo quiero ser famoso, yo quiero ser reconocido, yo quiero ser valorado por lo que hago. Pero Pablo aquí habla de que Jesús sea exaltado en mi vida. No yo. Hay tres elementos que nos pueden ayudar a pensar en cómo hacemos esto. El primero es conocer a Dios, conocer su carácter. Es tener nuestra vista puesta en Él, ser imitadores de Él. Difícil glorificar a Dios si no sabemos quién es Dios. Segundo, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo aquello que Él nos pide que hagamos. Pero estas dos cosas son imposibles para nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Si fuera solo un tema de obedecer la ley, estaríamos y pudiéramos hacerlo, sería muy sencillo. Pero nuestra naturaleza humana nos lo impide. Por eso el tercer punto es clave. Y es que debemos hacerlo, debemos buscar glorificar a Dios dependiendo de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y el autor de Hebreos lo expresa muy bien en Hebreos 13, 20 al 21, que son las palabras que decimos al final de nuestra liturgia de Santa Cena, la bendición final de la liturgia de Santa Cena. Y dice así, Hebreos 13, 20, 21, si lo quieren buscar en sus Biblias. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo clave aquí es donde Él nos está diciendo que Él hacemos su voluntad obrando Él en nosotros. Entonces, ni siquiera cuando hacemos la voluntad de Dios podemos jactarnos nosotros mismos, porque es Él en nosotros que lo hace posible. Es por su Espíritu Santo que nos transforma y nos empodera para hacer su voluntad. Entonces no se trata de partir mañana y decir, yo de aquí en adelante voy a glorificar a Dios en todo y voy a ser súper obediente a la palabra de Dios, porque no somos capaces. Pero sí se trata de venir ante el Señor día a día, entregando nuestra vida a Él y pidiendo que su Espíritu Santo nos ayude, nos auxilie. Porque debemos recordar que el Señor Jesús habló del Espíritu Santo como el ayudador. Entonces, debemos dejar que el ayudador nos ayude. El segundo punto de este pasaje es que no debemos ser tropiezo para otros. Versículo 32. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No debemos ser causa de tropiezo de personas fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Debemos estar conscientes de que nuestros actos, nuestras palabras, afectan a otros. ¿Estamos mostrando a Cristo en nuestra manera de hablar, escuchar o servir a otros? ¿Soy un puente o soy un obstáculo para que otros lleguen a Jesús? Nuestro Señor Jesús fue bastante severo respecto a este tema y le dijo a sus discípulos en Lucas 17, 2, mejor sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Las palabras de Jesús debieran estremecernos, porque la mosca nos pone en énfasis en lo serio que es el que nuestras acciones sean un obstáculo para la extensión del Evangelio y para el crecimiento espiritual de otros. Hay un dicho que dice, no puedo escuchar tus palabras o tu prédica, porque tus hechos gritan muy fuerte. Debemos meditar con sinceridad y seriedad respecto a esto. Hay personas que nosotros hemos sido tropiezo para sus vidas. Hay personas que quizás hoy no están congregándose con nosotros porque vieron en nosotros algo que fue un obstáculo. ¿No vieron a Cristo en nosotros? Y esto tiene muchos matices y formas de ser. Pero voy a poner un ejemplo del contexto en que yo crecí. Yo por muchos años de mi infancia vivimos con mi familia en la novena región. Y yo estoy hablando que yo tenía 7, 8, 9 años en ese tiempo. Y para mí no era raro el hecho de que en mi casa nunca se bebió alcohol. Nunca hubo una botella de vino en la mesa. Para ningún evento. Y era así. Y después nos mudamos a Concepción. Y eso cambió. A veces había una celebración y había el compartir de alguna botella de vino, o champaña, o lo que sea. Y cuando les pregunté a mis padres por qué el cambio, y la respuesta fue clara. El contexto en que vivíamos en Temuco, gran parte de nuestros hermanos en la iglesia que venían del campo, habían luchado y luchaban con el alcoholismo. Por lo tanto, el beber alcohol no era una opción para nosotros. Porque si lo hacíamos, no porque fuera pecado, sino porque para nuestros hermanos íbamos a ser una piedra de tropiezo. Iba a implicar que ellos iban a caer en pecado, iban a caer en su adicción al alcohol nuevamente, por causa de algo que nosotros hicimos. Por una falta de amor de nuestra parte. Así que, no algo tan insignificante como no beber o no comer algo, se podía hacer por un principio más alto, que era el servir a nuestros hermanos en la iglesia, y por servir a quienes quizás aún no eran parte de la iglesia, pero estaban ahí en nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo afecta mi conducta o mis palabras? ¿Cómo estoy mostrando a otros el carácter de Cristo? Es la pregunta. Es vivir mirando el efecto que esto va a tener en otros. Pero con un propósito claro, que es el versículo 33 y nuestro último punto aquí. Si esta mosca que me molesta me deja terminar. Buscar la salvación de otros. Hagan como yo, dice Pablo, que procuro agradar a todos en todos. No busco mi propio interés, sino lo de los demás, para que sean salvos. Y esto suena extraño, especialmente creo para nuestra cultura de hoy día, donde lo importante es quién soy yo y mi carácter, y como yo digo las cosas, y la gente debe aceptarme tal como yo soy. ¿Ah? ¿No es cierto? Esa actitud como de reality show. ¿No es cierto? Yo soy así, quiéranme. ¿Ah? Pero Pablo aquí parece no tener esa visión. Es más, es como yo me adapto y yo cambio y yo dejo mi identidad de lado para agradar al resto. Parece como espinita del happening. ¿No es cierto? Algo extraño, pero hay que verlo en el contexto de lo que Pablo está diciendo. Y el contexto no es yo hago todo para agradarle a todos. Pablo no está diciendo yo me acomodo al resto para que la gente diga qué bonito soy, sino es para que sean salvos. Esa es la motivación de Pablo, la salvación de otros, que la forma en que yo me conduzco no sea un obstáculo para que esta otra persona pueda ser salvo. Y voy a poner un ejemplo del mundo, del tiempo del mundo misionero. Un gran misionero a China, que fue Hudson Taylor, él fue uno de los primeros misioneros occidentales, él en inglés, que descubrió que vestirse con vestimenta típica china servía para llegar a esas personas con el Evangelio de Cristo. Muchos misioneros anteriores venían vistiendo terno y corbata y la vestimenta occidental. Pero Hudson Taylor dijo, no, el Evangelio no es la vestimenta. Y si vestirme como chino quita una barrera, me he visto como chino. Y él fue con sus seguidores, con su equipo misionero, fueron los primeros que pudieron llevar el evangelio hasta el interior de China. Algo que nunca había sido logrado antes. Siempre las iglesias cristianas y misioneros habían llegado a los pueblos de la costa en China. Pero Hudson Taylor, sirviendo de esta manera, logró ir más allá. Estuvo dispuesto a cambiar algo de su cultura para el beneficio de que otros creyeran. Muchos de nosotros, y muchas veces en la iglesia, la idea es que los evangelistas y los misioneros son una categoría especial, con un llamado especial, con características especiales. Pero Pablo aquí habla de que esta prioridad de la salvación de otros es algo de todos. En Hechos 1, Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y aquí está hablando a todos sus discípulos. Todos sus discípulos son llamados, todos nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo, quien da testimonio de Él. Y eso por medio de la obra del Espíritu Santo, como ya mencionamos antes. Entonces, debemos salir a nuestros trabajos, a nuestras reuniones familiares, a nuestro entorno, a nuestra recreación, con una mentalidad misionera. Somos los enviados de Jesús a ese lugar. Somos sus representantes. Cada actividad a la que vamos, somos los misioneros ahí. ¿Cómo puedo representar a Jesús de mejor manera ahí? Y esto no significa estar predicando y con la Biblia, dándole en cada reunión familiar o en cada vez que voy a alguna actividad o en mi trabajo. Pero involucra pensar cómo voy a glorificar a Dios de mejor manera. Me disculpen, alguien me estaba llamando. ¿Cómo voy a glorificar a Jesús de mejor manera en esta actividad? Siempre recuerdo un trabajador en una pega que tuve hace muchos años, que era el evangélico y que predicaba el evangelio a todos. Hablaba de Dios a cada rato. Pero todos los compañeros de trabajo veían claramente que él era uno de los peores trabajadores en la faena. Flojeaba, no llegaba a tiempo, hacía mal su trabajo. Era un pésimo ejemplo de lo que yo estoy hablando. Por más que hablaba, no daban ganas de ser cristiano viéndolo él. Por otro lado, recuerdo otro trabajo en que fui, en que el dueño me mencionó que todo su personal de contabilidad era evangélico. Y era a propósito, porque él había descubierto que era el personal más responsable y mejor para ese trabajo que existía. La pregunta para nosotros, y a lo que quiero invitarles a pensar, ¿es la gloria de Dios algo que ocupa un lugar importante en mi vida, en la toma de decisiones, cada día? Cuando pienso en un trabajo o tengo que postular a un trabajo, ¿es ese punto de cómo esto glorifica a Dios algo en la ecuación? ¿O ni siquiera está ahí? Lo más importante es cuánto me pagan y qué beneficios tengo. ¿Hay algo en mi vida laboral que tengo que cambiar para glorificar a Dios de mejor manera? ¿Hay algo en la manera que hablo con los demás que debo cambiar para glorificar a Dios de mejor manera? ¿Hay algo en cómo me relaciono con mi familia y con los demás que debo cambiar para glorificar a Dios? Que el Señor nos ayude en estos días de verano a meditar y a pensar en esto, para que realmente podamos impactar a otros, para vivir de una manera que sea diferente, de una manera que muestre a Jesús, no que nos muestre a nosotros, porque la vida cristiana se trata de Cristo en nosotros. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Entonces, el carácter de Cristo que debe brillar. En nuestra iglesia hay unos vitrales, en nuestro edificio de la iglesia hay unos vitrales, unas imágenes al fondo, ¿no es cierto? Que son muy bonitas. Pero todos esos vitrales son una excelente ilustración de nuestra vida porque no tienen luz propia. De noche no se ven mucho. Pero cuando la luz del sol brilla a través de ellas, es que se destaca. Nuestras vidas deben ser así. Deben permitir que la luz de Cristo sea la que brille en nosotros. Que Él sea glorificado en nuestra vida. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas y nos recuerdas todos los días. Y perdónanos porque constantemente buscamos nuestra propia gloria, nuestra propia comodidad, nuestra propia satisfacción y no la tuya. Señor, te pido que en los días que vienen podamos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, tomar decisiones que impliquen que podamos permitir que tú brilles, que tu luz brille en nuestros corazones e impacte la vida de los que están a nuestro alrededor. Que el día que sea el día de nuestra partida de esta tierra, los demás canten alabanzas a tu nombre por lo que tú hiciste con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.